Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este martes 14 de noviembre. La Universidad de Guadalajara, a través del Comité de Análisis en Materia de Desaparición de Personas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, les agradece su presencia en esta rueda de prensa que nos hablarán sobre el derecho a la reparación integral, retos a los que se enfrentan familiares de personas desaparecidas. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos hacen favor de acompañar esta tarde en el Presidium. Es un gusto recibir a la doctora Carmen China Salazar, coordinadora del Comité de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Saludamos con mucho gusto a la señora Marta Leticia García Cruz, coordinadora del colectivo Entre Cielo y Tierra. Muy buenas tardes. Saludamos también a la señora Sonia Griselda Gómez Zúñiga, integrante del colectivo Entre Cielo y Tierra. Buenas tardes. También es un gusto saludar a la maestra Ana Carolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo, ACCPAD. Muy buenas tardes. Vamos a dar uso de la voz a nuestros integrantes del Presidium, no sin antes recordarles a todos ustedes que pueden mandarnos sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos entonces a escuchar a la doctora Carmen China Salazar. Adelante, por favor.
Muchas gracias y antes que nada, pues también agradecer al colectivo Entre Cielo y Tierra y a CEPAD por la confianza para poder realizar esta actividad de rueda de prensa conjunta. Y bueno, voy a hablar a nombre del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas respecto del tema de las desapariciones en Jalisco y los derechos de las víctimas y familiares. Durante el 2023, el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas ha emitido una serie de comunicados alertando sobre situaciones que reclaman respuestas urgentes respecto a las desapariciones en Jalisco y la falta de atención a un problema multidimensional y complejo que demanda soluciones y estrategias claras también para prevenir que esto siga sucediendo. Se ha señalado la falta de un registro confiable en el que puedan consultarse con certeza los nuevos casos de desaparición, las desapariciones y localizaciones acumuladas por fecha específica, los delitos conexos y que se encuentre desagregado para saber en qué caso se habla de desaparición forzada y en qué de desaparición cometida por particulares. Este comité alertó también sobre la manipulación a la baja de las cifras de personas desaparecidas por parte de autoridades de Jalisco, calificando dicha actitud como desaparecer a los desaparecidos, dado que además de la falta de reconocimiento a la gravedad del problema, llevan más de un año retrasando la puesta en marcha del Registro Estatal de Personas Desaparecidas y la información contenida en la plataforma que actualmente se utiliza, conocida como SISOBIT, es poco transparente. Se denunció también el incremento de casos de desaparición múltiple, como lo sucedido con los trabajadores del centro de llamadas de Zapopan, las mujeres del municipio de Encarnación de Díaz o la reciente situación de los jóvenes de Lagos de Moreno. El comité también expresó preocupación ante la generalización de la práctica de privación ilegal de la libertad en Jalisco en una impunidad casi total. Otra preocupación central ha sido la atención a las familias de las víctimas y la necesidad de que se implementen de manera urgente e integral las disposiciones contenidas en diversas legislaciones. En el 2020, por iniciativa justo de los colectivos de búsqueda familiares y otras instancias vinculadas a derechos humanos como universidades, familiares, el Congreso del Estado designó una comisión y mesas de trabajo para revisar tres legislaciones: desaparición de personas, declaración de ausencia y atención a víctimas. Esta última legislación no logró avanzar en su revisión y solo se aprobaron las dos primeras, declaración de ausencia y desapariciones, aunque el Congreso quedó con el compromiso de dar continuidad al trabajo de esta subcomisión y aprobarla con posterioridad. Eso no ha sucedido hasta el día de hoy. La Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco se aprobó desde marzo del 2021 y estableció en su transitorio segundo que dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso debería derogar todas las disposiciones que se opongan y realizar las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico del Estado para poder cumplir con dicha ley. Hasta ahora, la Ley de Atención a Víctimas no se ha modificado para adecuarse con la de desaparición, a pesar de este mandato específico del transitorio. Si bien en la Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco se agregó todo un apartado con relación a la atención a las víctimas y se especifica de forma clara las tareas que debe de atender la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y otras autoridades, es necesario que esta tenga concordancia con la de las desapariciones y que la comisión asuma sin dilación las obligaciones que la ley de desaparición y de declaración de ausencia le determinan. En la legislación actual sobre víctimas se habla de forma específica en relación a los derechos de personas desaparecidas y sus familiares solo en el capítulo 4 denominado Derecho a la Verdad, cuyo contenido principal se enfoca a las exhumaciones, aunque sus disposiciones relativas a atención, reparación del daño aplican de forma general. La ley de desapariciones sí enlista los derechos más generales de las víctimas que se deben otorgar a través de la Comisión Estatal de Atención en coordinación con otras instituciones. Dichas disposiciones se detallan con precisión en el título denominado Derechos de las Víctimas y entre otras son medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral. Entre otros aspectos de urgente atención, el comité considera que la Ley de Atención a Víctimas debe modificarse para adecuarse con las obligaciones que ya se reconocen en la de desapariciones y en la de declaración de ausencia. Para ello sería necesario generar un mecanismo semejante al del 2020 que tenga la colaboración y cuente con la participación de colectivos, instituciones de derechos humanos y universidades. La Comisión Estatal, Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y otras autoridades obligadas deben atender de manera integral lo que por ley ya tienen encomendado para la atención de las personas familiares de desaparecidos y las víctimas. Ello implica transparencia en el cumplimiento, informes puntuales, contar con un presupuesto adecuado y personal suficiente y capacitado, así como implementar o fortalecer la atención en las distintas regiones del Estado y no solo en el área metropolitana de Guadalajara. La Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco indica que las autoridades están obligadas a establecer un sistema que permita buscar y esclarecer los hechos respecto de las desapariciones, pero también que es su deber prevenir, investigar, sancionar y erradicar el delito de desaparición de personas. A la par, deben otorgar a las familias, a los familiares, todas las garantías y medidas que la propia ley determina para la atención, ayuda, asistencia y reparación integral. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Carmen Chinas. Ahora, antes de pasar a la siguiente exposición, saludamos con mucho gusto a la licenciada Elia González Fregoso, abogada del colectivo Entre Cielo y Tierra. Muy buenas tardes. Y también le damos la bienvenida a la señora Evangelina Alba Cervantes, integrante del colectivo Entre Cielo y Tierra. Buenas tardes. Cedemos el uso de la voz a la maestra Ana Carolina Chimiak.
Muchas gracias. Antes de iniciar, también me sumo al agradecimiento al colectivo Entre Cielo y Tierra Oficial por tener esa valentía para visibilizar esa digna lucha para tener garantizado su derecho a la reparación integral. Y por otro lado, también agradecer a la doctora Carmen Chinas y al Comité Universitario de Análisis sobre Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara por ese importante apoyo en generar este espacio. El objetivo de mi intervención sería de manera breve poder contextualizar un poco más qué significa el derecho a la reparación integral. Ante cualquier violación a los derechos humanos, la Constitución mexicana obliga a las autoridades a prevenir, investigar, sancionar y reparar a las víctimas. Eso significa que existe una obligación, un deber del Estado de reparar, y esa doble dimensión de la reparación integral porque a su vez constituye también el derecho fundamental de las víctimas. La reparación busca restablecer la situación anterior a la violación a los derechos humanos o delito, poder cesar sus consecuencias y reparar los daños causados, apostando a reconocer lo sucedido, restituir los derechos de las víctimas y reconocer la responsabilidad del Estado, constituyendo un paso hacia un verdadero acceso a la justicia. La finalidad de la reparación integral es tanto transformar la vida de las víctimas, pero por otro lado también de la sociedad en conjunto, apostando a que se evite en cualquier momento que cualquier otra persona pudiera experimentar los hechos similares a futuro, por ejemplo, mediante las reformas estructurales. La reparación integral, de acuerdo con la legislación en materia de víctimas, tanto la Ley General como también la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, comprende 5 categorías que son complementarias entre sí. Las medidas de restitución que permiten devolver a la víctima la situación anterior a la violación a los derechos humanos, obviamente siempre y cuando lo sea posible. La rehabilitación física, psicológica o social. Las medidas de satisfacción, que resultan ser más subjetivas porque su objetivo es poder restablecer la dignidad de las víctimas y poder reconocer la responsabilidad del Estado. Las garantías de no repetición, particularmente relevantes ante los casos en los que se configuran patrones recurrentes, sistemáticos o generalizados de violaciones a los derechos humanos, y ahí se nace esa dimensión colectiva de la reparación integral, así como las compensaciones económicas por daño material e inmaterial, y la misma compensación debe ser justa, adecuada, y el monto debe ser proporcional a la gravedad e intensidad de los hechos y el daño sufrido. La reparación debe realizarse de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva. Entre las vías para obtener la reparación se encuentran el procedimiento penal, el procedimiento civil, el juicio de amparo, la vía contenciosa administrativa a través de reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado, o los procesos ante organismos públicos de derechos humanos o comisiones de atención a víctimas. Sin embargo, en la mayoría de casos, para las víctimas, esa posibilidad de tener garantizado el derecho a ser reparadas de forma integral con esas características de la ley parece casi imposible y se enfrentan múltiples retos para lograrlo. Sin duda alguna, esta situación contribuye a la impunidad, así como la lentitud y poca eficacia de los procesos jurídicos y los procesos de carácter extrajudicial, como es el proceso, por ejemplo, de comisiones de derechos humanos. En este sentido, por ejemplo, ante más de 24.000 casos de personas desaparecidas, localizadas y no localizadas de ese universo oficial del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, se han logrado emitir entre 2018 y 30 de octubre de 2023 solo 19 recomendaciones en materia de desaparición de personas. Asimismo, un camino para obtener un dictamen de reparación integral en la práctica es un proceso excesivamente burocrático y desgastante, por lo que en muchas ocasiones requiere apoyo de personas abogadas y no todas las víctimas pueden acceder a ello. Ante todo esto, en la práctica parece que la reparación integral se convierte en un derecho que más se encuentra en el papel y además se convierte en un privilegio. Uno de los ejemplos que lo visibiliza es que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco, de 2019 a agosto de 2023, ha otorgado solamente 64 compensaciones económicas que corresponden a víctimas directas e indirectas, no solo del delito de desaparición o violación a los derechos humanos de desaparición de personas, sino de todo el universo de delitos y violaciones a los derechos humanos. Y por otro lado, persiste la tendencia de reducir la reparación integral solo a una compensación económica, sin que se tomen en cuenta otras medidas significativas y simbólicas para las víctimas, tal como lo antes mencionaba. Además, el proceso de construcción de las resoluciones se realiza sin efectiva participación de las víctimas, no se atienden sus necesidades y, por otro lado, en cuanto a los montos económicos, no suele considerarse los daños morales, daños al proyecto de vida, oportunidades o ganancias perdidas a partir de los hechos. Y lamentablemente todos estos retos han tenido que enfrentar las integrantes del colectivo Entre Cielo y Tierra Oficial en esta búsqueda de que su derecho a la reparación integral sea garantizado de forma efectiva, aún sabiendo en realidad de que los daños que están viviendo, al no saber sobre el paradero de sus familiares, no es posible, o sea, tal cual no es posible reparar. Y en breve terminaría sumando a la exigencia compartida a la doctora Carmen Chinas de que en Jalisco urge que se revise y actualice el marco normativo en materia de atención a víctimas y que ojalá, aunque ya queda poco tiempo, ojalá en estos últimos meses la legislatura pueda priorizarse la aprobación de una nueva ley en la materia, misma que pueda contemplar las características del Estado, que esté a la altura de la complejidad de la violencia que vivimos y que atienda las necesidades de víctimas, siendo construida mediante un proceso amplio y participativo con inclusión de víctimas de distintas violaciones a los derechos humanos y delitos. Es una oportunidad y a su vez es una deuda pendiente para que exista un marco jurídico más cercano a las víctimas que pueda verdaderamente abonar a que se garanticen sus derechos y que los mismos no sean sometidos al desgaste y a las voluntades políticas. Muchas gracias.
Muchas gracias por su mensaje, maestra Ana Carolina. Ahora escucharemos a la señora Marta Leticia García Cruz.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por al CEPAD, a la UDG, a la maestra Carmen por hacernos fuerte ante este tema. Necesitamos ante un estado fallido totalmente, donde la violencia se ha convertido en un medio de exterminio y de control para los ciudadanos, sí necesitamos ser escuchadas. No hay un medio de reparación del daño para mí. La reparación sería justamente que me regresaran a mi hijo, que me hagan llegar a mi hijo. Ante la ausencia de ellos, vivimos totalmente un duelo abierto en todo el tiempo que nos genera bastantes enfermedades. Acabo de ir a una cita donde el doctor tenía el antecedente justamente de que yo venía por la CEA federal y me dijo, mientras usted no cierre un duelo, no sepa de su hijo y no tenga cerrado ese duelo, toda la angustia, la tristeza, el día a día que usted vive con ese duelo abierto, le va a estar generando daños internos a un órgano, a otro órgano, y nosotros peleamos como andamos, como nos movemos, por exigir ese derecho. Lamentablemente, tenemos tanto desgaste las madres de familia, tanto desgaste, y las autoridades no quieren verlo. En mi caso, yo viajo de 2 a 3 veces por semana a la ciudad de Guadalajara viendo mi caso y el caso de los colectivos, de mi colectivo Entre Cielo y Tierra, y ni siquiera hay por parte de la CEAP el pago del recurso del traslado. Decidimos, mi esposo y yo, tener un solo hijo. No lo quiero para que sea mi soporte en la vejez, pero sí una crianza, somos una familia, somos gente de familia y estoy sola. Estoy sola enfrentando esta situación, estos gastos. Mi esposo está en el extranjero y le he pedido que no regrese. No puede regresar porque si él regresa, se termina mi búsqueda. Porque el dólar que él gane allá, a mí me rinde aquí 20 veces para poder continuar yo en esta búsqueda. Claro que necesitamos la reparación. Necesitamos respuestas y estas tienen que partir a partir de un proceso amplio de consulta y participación con las personas y sectores sociales que han sido víctimas de violencia y represión para poder contribuir a la protección de las víctimas. Somos un colectivo que ha participado activamente en la creación de las leyes junto con otros actores, varios actores, y quedó pendiente la ley de víctimas. Esta es una herramienta para las familias donde nos abraza cuáles son nuestros derechos y que se haga en base a las necesidades diarias y que son reales que las familias tenemos. Nos sentimos totalmente descobijadas por parte de la CEAP, que debe de ser de atención a víctimas, y ahora estamos peleando que nos sean atendidos nuestros derechos. Esperemos que este medio pueda ser suficiente también para alentar a que se haga esa ley de las víctimas. Hemos tenido diferentes experiencias. He querido hablar de esto intentando motivar un poquito, sensibilizar. Fui al banco hace unos días a hacer unas modificaciones y me preguntan, ¿sigue siendo César Ulises Quintero el beneficiario? Y no se imaginan cómo me tumbó eso. Me tumbó porque no tengo a quién poner, porque no sé qué hacer, porque tuve que buscar terceras personas para que intente resguardar algún bien que su padre y yo hemos trabajado para nuestro hijo y que en algún momento él pueda regresar y si ya no estamos, le pueda ser restituido ese bien. Agradecemos mucho de antemano el colectivo Entre Cielo y Tierra la atención a los medios y esperamos que nuestra voz pueda ser escuchada. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, señora García Cruz. Ahora escucharemos a la señora Sonia Griselda Gómez Zúñiga.
Buenas tardes. Yo soy mamá de Jorge Eduardo Martínez Gómez, estudiante de la carrera de negocios internacionales en el CUCEA. Mi hijo desapareció hace 7 años, 9 meses. Como bien lo decía Marletti, cuando te enfrentas a una experiencia como esta, quedas totalmente devastada. En shock, hecha pedazos sin saber a dónde ir, comienzas a buscar a tu hijo. Comienzas a acudir a las instancias que se presume deberían ayudarte o encargarse de buscar y localizar a los nuestros. Desde el primer día nos damos cuenta de que eso no va a suceder así y eso aumenta la angustia, aumenta la desesperación, aumenta el miedo. Todos estos sentimientos van generando mucho daño. A mí me diagnosticaron cáncer de mama en enero del año pasado. Terminé con cirugía, mi tratamiento de quimioterapias, de radiaciones, y acudí con medicina de decodificación y me decían que el significado emocional de mi enfermedad era el miedo de no poder cuidar a un hijo. Tengo 7 años, 9 meses sin poder cuidar de mi hijo, sin saber dónde está. Hemos estado luchando a lo largo del tiempo contra la Fiscalía, contra la Comisión de Búsqueda, contra la Fiscalía General de la República. Y ahora parece que también estamos luchando en contra de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque es quien debería de ser la principal en respetar y garantizar que los derechos que la misma Ley General de Víctimas estipula se cumplieran, y no lo hacen. Yo quisiera mencionar este lema de derechos humanos, verdad, justicia y reparación. En todo este tiempo seguimos preguntándonos dónde están nuestros hijos, quién se los llevó, por qué se los llevó, en dónde están, quién lo hizo, por qué. ¿Están todavía? ¿Podremos recuperarlos? Mientras no tengamos información, mientras no tengamos acceso a la verdad, pues mucho menos vamos a poder pensar que pudiéramos alcanzar justicia. Y entiendo que en casos de larga data es aún más complicado poder acceder a la verdad cuando de manera inmediata no se hicieron las acciones que correspondían, además de que estamos conscientes que son situaciones sumamente delicadas. Pero obviamente si no se ha investigado, pues tampoco podemos saber quién es el responsable y que se le pueda castigar. Pero también tenemos derecho a la reparación. Y la reparación está al 100% en las manos del Estado. Es la voluntad del Estado de que esa reparación se lleve a cabo contemplando todo lo que la misma ley estipula y que lo hagan con dignidad. Que no sigamos desgastándonos, que no sigamos peleando por nuestros derechos, por los derechos de nuestros hijos. Yo quiero pedirles a todas las autoridades que busquen a nuestros hijos con dignidad, que velen nuestros derechos con dignidad. Son nuestros hijos y los seguimos buscando y los seguimos esperando.
Muchas gracias, señora Gómez Zúñiga. Ahora escucharemos a la señora Evangelina Alba Cervantes.
Buenas tardes. Pues agradecerles a todos por invitarnos aquí con ustedes y pues escucharnos. Me presento, yo soy Evangelina Alba Cervantes, soy madre de Carlos Alberto Flores Alba. Desaparecido desde hace 6 años y 9 meses, y bueno, pues hasta ahorita no hemos tenido respuesta de nuestros hijos, ¿no? Pero bueno, yo aquí estoy representando el Consejo Ciudadano de Búsqueda, pero también hablo como familiar, pertenezco al colectivo Entre Cielo y Tierra Oficial. Estoy en esta lucha para garantizar los derechos, para tener los derechos a la reparación integral. A partir del 2019 se generó la recomendación, fue una recomendación con casos acumulados, fueron más de 70, y hasta ahorita, bueno, pues estoy checando que son 64 los que se han reparado, ¿verdad? Entonces, pues si se puede garantizar expectativas, se puede garantizar un derecho, no sé, expectativas que puedan garantizar una forma integral, sea reportada forma integral o garantice nuestros derechos. Sin embargo, esto no pasó. Ya son más de 4 años, porque desde el 2019 nosotros emitimos la recomendación, y por supuesto pues está aquí la abogada que nos estaba llevando nuestros asuntos, y tenemos, pues hasta ahorita ya son 4 años y no tenemos una respuesta. ¿Sí? Nosotros quisimos buscar por fuera a alguna persona, porque no tenemos un apoyo por parte de las autoridades. Quisiéramos que pues en este caso ellos lo llevaran, pero pues bueno, vimos que no era prudente por esa vía. Tenemos pues la SEAD, que cuenta pues ciertas limitaciones, pero de recursos no ha habido una escucha. Ha sido más proceso burocrático, sin poner a las familias en el centro. Esto nos llevó a encontrar una abogada, que es la que tenemos nosotras, la licenciada Elia, nos está llevando pues los juicios, y hasta aquí estamos ya atoradas. Son 4 años, no tenemos ya un seguimiento, están los juicios, los amparos, y bueno, hasta ahí nos quedamos, porque las autoridades pues no quieren, yo creo, repararnos. Somos miles de familias, no somos 70 las que ellos recibieron. Entonces, pues sí, estamos en esta lucha, pues creo que todas. Sobre todo, pues estamos preocupadas con lo que se ha descubierto en el proceso, ¿no? Estamos buscando un acuerdo con la ley, pues hay un acuerdo, ¿no?, con la ley de víctimas. Entonces, yo creo que no lo han, llevado a cabo, y tal cual estamos aquí pues preocupadas, más que nada pues primero en la lucha buscando a nuestros hijos, y hasta ahorita no tenemos una respuesta. Y aquí nosotros dijimos, bueno, el pleno aprobó una ley y se dijo que se iba a reparar, entonces hasta ahorita no ha reparado tal cual a las víctimas que ya tenemos este juicio.
Gracias, señora Alba Cervantes. Ahora escucharemos a la licenciada Elia González Fregoso.
Primero que nada, agradecerles por este breve espacio para hacer escuchar a las víctimas que han sido víctimas por violaciones a derechos humanos y violaciones a delitos por tener una persona desaparecida. Partimos desde ahí, desde esa figura de que para que una persona pueda acceder al pago de la reparación del daño integral, tiene que haber dos figuras, que es la víctima por violación a derechos humanos y víctima por violación a un delito. Las personas cumplen con las dos formalidades, toda vez que son víctimas del delito. ¿Por qué? Porque tienen a su familiar desaparecido, son víctimas por violación a un derecho, en razón de que las propias autoridades, en este caso la Fiscalía, quien es quien tiene que hacer todas las investigaciones tendientes al esclarecimiento o localización de la persona desaparecida, no lleva las gestiones contundentes a las cuales le pueda llegar a resolverles esa situación. Por lo tanto, es en la primer figura que estamos hablando, que es violaciones por violaciones a un delito, tiene que haber una resolución por parte de un órgano jurisdiccional donde él determine y ordene el pago de la reparación del daño. En el segundo de los supuestos, que es por violación a derechos humanos, tiene que haber una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la cual hace ciertas recomendaciones a distintas autoridades que se vieron involucradas en las negligencias, omisiones que incurrieron al momento de hacer ciertas investigaciones para la búsqueda de las personas. Estas autoridades pueden ser la Fiscalía del Estado, la Comisión, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, las autoridades, las comisarías de seguridad pública, que son del lugar donde desapareció la persona, y en algunos casos también se le pide la intervención a la coordinación estratégica de la propia Comisión Ejecutiva y la Comisión de Búsqueda, para que en coordinación con todos ellos, una vez que está emitida la recomendación, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas coordine en conjunto con todos ellos y preparen un plan de reparación de daño integral, lo cual no acontece. Del 2019 a la fecha actual, la recomendación 25/2019, de las cuales fue emitida para las víctimas que están aquí presentes, han transcurrido 4 años, y de los 4 años a la fecha no han sido reparadas, cuando la Ley General de Atención a Víctimas establece que una vez que ellas presentan su solicitud por escrito ante la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, esta tiene la obligación de resolver en un lapso de 90 días. No van 90 días, van 4 años. 4 años en lucha para que ellas puedan tener acceso a un derecho que por ley les corresponde. Una vez que llegamos a esos 90 días en los cuales no acontece nada, tenemos que agotar e irnos a un juzgado de distrito para que el juzgado de distrito le ordene a la comisión que cumpla. Pero no obstante con esto, nos enfrentamos a otro tema con los juzgados de distrito. A los juzgados de distrito los tenemos que hacer partícipes, que conozcan la Ley General de Atención a Víctimas, que estudien la propia ley, el reglamento interno, para que puedan resolver favorable. No obstante a ello, y una vez que ya transcurrió 1 año donde estuvimos en la lucha con juzgados de distrito en materia administrativa para que les pudieran otorgar el amparo, la Comisión Estatal Ejecutiva, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas promueve un amparo, una revisión ante un tribunal colegiado, aún sabiendo que es un derecho que la propia ley le está brindando y que él tiene la obligación, produciéndose así una revictimización por parte de la propia Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que es quien tiene que velar por los derechos, por los intereses y porque no se violen los derechos de las víctimas. Él mismo los está violando en conjunto con los juzgados de distrito, que no quieren entrar al fondo del asunto, que no quieren estudiar la ley para comprender el derecho de la víctima. ¿Sí? Entonces pasa otro año en el que aún sabiendas que el tribunal colegiado nos concede el amparo y ordena que se le repare a la víctima, aún a pesar de eso, la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas pide prórrogas para seguir retrasando el derecho que ellas tienen, un derecho que está establecido en la ley, ¿sí? No obstante, viene el pago de la reparación del daño, un pago de la reparación que no contempla las 5 medidas, ya lo comentó la maestra Ana Carolina, ¿sí? No es nada más lo económico, para ellas lo importante no es lo económico, para ellas lo importante son otras medidas. Ellas tienen derecho a recibir por parte de la Comisión atención psicológica, asesoría jurídica, mas sin embargo no lo reciben y tienen que contratar abogados para hacer valer sus derechos. Derechos que la propia Comisión tiene que velar. Y nos obliga a presentar un segundo amparo para que contemple las 5 medidas que establece la Ley General de Atención a Víctimas. Y una vez que pasa otro año, nos conceden el amparo y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas vuelve a promover un recurso de revisión, vuelve a revictimizar, vuelve a violentar sus derechos, sabiendo que va a ser concedido. Y una vez que lo concede, continúan las prórrogas. Prórrogas innecesarias, porque desde el momento que en el juicio de amparo un juez de distrito nos lo concede, él debería de acatar y debería de ponerse a trabajar sobre el asunto para pagarles y repararles el daño, y no lo hace.
Muchas gracias por su mensaje, licenciada González Fregoso. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Buen día, Ilse Martínez del Informador. Si nos pudiera detallar en el caso, me quedó la duda si entonces la reparación nada más se dio económicamente y no en estas medidas, o no se ha dado en nada ni económico ni en las demás medidas que se piden, y cuántos amparos ha interpuesto la Comisión de Víctimas.
Con respecto a las reparaciones que ha otorgado, solo lo otorga en manera de compensación, que es lo económico, lo que es garantías de no repetición. ¿Cuál es la otra, maestra? ¿Me recuerda?
Satisfacción, no repetición, rehabilitación,
restitución. Ajá, restitución, garantías de no repetición. No las contempla, él dice que las va a contemplar en una resolución colectiva, a lo cual nos acontece que nosotros ganamos un amparo en el 2020, ya estamos en el 2023 y no ha emitido la resolución colectiva donde a las víctimas se les haya restituido todas las medidas. Los amparos, hemos agotado amparos, infinidad de amparos, con ellas te lo pongo de ejemplo, hemos llegado hasta 5 amparos y recursos de revisión, 2 recursos de revisión. Entonces, todo eso es tiempo, es dilación, todos salen favorables, afortunadamente, pero no habría necesidad de llegar a esa instancia cuando la propia Comisión Estatal de Atención a Víctimas tiene conocimiento de ese derecho. Y al momento que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emite su recomendación, les manda un comunicado a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, de la cual ellos tienen conocimiento quiénes son las víctimas a las que pueden acceder y quiénes están beneficiadas, y no las llaman para requerirlas y para iniciar el trámite. Ellas lo tienen que hacer, tienen que buscar sus propios medios para hacerlo.
Señora Sonia Griselda, ¿quiere usted complementar?
Yo quisiera comentar, si bien hemos recibido alguna cantidad por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, esta no corresponde a lo que debería de ser, ya que no hacen los cálculos contemplando todos los puntos que la misma ley establece. Continuamente hay retrasos en el tema, como bien saben, es parte de nuestro derecho que se os ayude con los temas de salud, porque se sufre menoscabo emocional, económico y también de salud. En el caso mío, en el tema del cáncer, bendito Dios, contaba con Seguro Social y he podido ayudarme de ahí, pero hubo muchas situaciones que tuve que ver por la vía privada. Y aún con eso, después de que mi último tratamiento de quimioterapia concluyó el 16 de enero, fue mi última quimioterapia, aún es día que yo todavía no recibo el pago de esos gastos en su totalidad a la fecha. Por otro lado, y una de las partes que yo mencionaba en mi participación anterior, el estar buscando omitir, el no querer hacer los análisis que deben de hacerse para que se nos garanticen los derechos, que quede claro, nosotros como víctimas no estamos cobrándole algo al Estado, el Estado no nos debe dinero, no se trata de eso. Es una medida de indemnización, de reparación por el menoscabo en el que hemos estado de manera continuada. Mi hijo desapareció un 20 de febrero de 2016. Hoy, a 14 de noviembre del 2023, mi hijo sigue desaparecido. Cada día me sigo preguntando dónde está. Cada día hay un menoscabo en la salud, en la economía, en nuestras emociones.
La siguiente pregunta.
Otra misma pregunta. Mencionaban que necesitaba cambiarse la ley para que no tuviera, o cuáles son los principales obstáculos jurídicos que enfrentan para no poder acceder a la reparación del daño. O sea, ¿qué es lo que se pide cambiar en materia en la ley?
Maestra Ana Carolina.
Sí, principalmente son varias cuestiones. La primera cuestión es el tema del procedimiento, considerando que no es un procedimiento verdaderamente participativo, se realizan las entrevistas victimales, se recaba algunas cuestiones correspondientes, por ejemplo, a la documentación de algunos gastos que cubren las víctimas, por ejemplo, en tema de salud, como mencionaba señora Sonia. Sin embargo, es un proceso sumamente burocrático, sumamente administrativo, no permite tal cual poder dimensionar la cantidad de los gastos incurridos, los llamados daño emergente que surgen a raíz de los hechos, y por otro lado tampoco se aplica, por ejemplo, y sería importante hacer referencias directas a los criterios, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos implican también considerar un llamado lucro cesante o esas ganancias o oportunidades perdidas al momento de suceder delito o la violación, en este caso, a los derechos humanos. Por otro lado, también la cuestión relativa a las bases o los fundamentos o los supuestos, más bien cuando se puede tener garantizado el derecho a la reparación integral. Y en ese sentido, tal como mencionábamos, hay varias vías, como poder obtener una sentencia, una resolución, o sea, una sentencia del procedimiento penal o resolución del juicio de amparo o una recomendación de organismos públicos de derechos humanos. Pero sabemos que frente al contexto de impunidad y además ese contexto generalizado de violaciones a los derechos humanos y delitos, es muy imposible poder tener garantizados estos derechos en cuanto a la culminación de esos procesos. Entonces, también es importante poder salir fuera de la caja y poder comenzar también a dimensionar otros tipos de supuestos, por ejemplo, en caso de desaparición, cuando se localiza una persona con vida o sin vida, por ejemplo, sabiendo que los procesos de justicia posiblemente no culminarían por la cuestión de la macrocriminalidad. Y claramente reforzando, ya culminando, el tema de cómo se materializan los principios también que mencionaba señora Sonia, pero sobre todo esa cuestión de escucha en cuanto a las necesidades de las víctimas y cómo también realmente les puede hacer sentido a su experiencia, por ejemplo, la medida de satisfacción o las garantías de no repetición, porque al final, por ejemplo, garantías de no repetición, lo que las familias y lo que hemos aprendido de ellas a lo largo de este camino es que quieren cambiar, no solo también por ellas para encontrar sus hijos, pero también que a otras familias no pase lo mismo, para que se prevengan estos hechos a futuro, tanto desapariciones, pero también las malas prácticas. Y todo eso para que pase tiene que ser construido en conjunto con las víctimas, escuchando y atendiendo sus necesidades.
Nos queda espacio solo para dos preguntas más. Adelante, por favor.
Gracias. Enrique Osorio, del periódico Mural. Primero quisiera preguntarles, sobre todo a las madres buscadoras, ¿cómo es la experiencia a cuando acuden a la CEAP? ¿Cómo son las instalaciones? ¿Cómo es el personal? Digo, ya nos decían un poco, pues, que a veces incluso desconocen lo que la ley en materia de víctimas implica. ¿Cómo es esta experiencia para darnos una idea, sobre todo de lo que consideran que urge cambiar materialmente, pues, en cuanto a cantidad de personal, instalaciones? Recuerdo que estaban pues en un edificio en el centro, no sé si sigan ahí, la estatal, sí. Que nos pudieran detallar un poco esa parte. Y por otro lado, varias entrevistas que nos dicen las propias familiares que no quieren ya justicia, es decir, que lo único que quieren es pues que la localización de su familiar. A veces la gente no entiende esta disposición que de muchas familias que ya no quieren saber ni quién fue, quién se los llevó, ni que se sancione. ¿Qué lectura dar a esta pues necesidad de ya no saber nada, para que la gente pues tenga un poco de más claridad sobre eso? Serían las dos preguntas. Gracias.
Sí. Antes que nada, las instalaciones ya tenemos alrededor de 3 años que quedamos en un acuerdo que tenían que ser cambiadas por la altura que tienen, y hay gente que no puede acceder a las instalaciones. Entonces ahí están violando otro de sus derechos porque no se puede expresar directamente. Hicieron una promesa de un cambio de instalaciones para el acceso más cómodo a las familias. Esto no se ha podido lograr, no se ha logrado. Ha habido cambio de personal, no vemos, ha habido aumento en personal, pero no vemos mayor avances, no vemos que se esté reflejando en un avance positivo para las familias. Les falta la sensibilización a estas personas que van llegando nuevas, porque realmente asesores jurídicos, teníamos uno que acaban de despedir, estaba cobrando justamente a las víctimas, estaba cobrando para poder agilizar su juicio especial de ausencia por desaparición. Y a este tipo de situaciones nos hemos topado, es del día al día. Ahorita yo de repente vengo de fuera y presento mis notas, he ido a la comisión a presentar mis boletos de transporte, y me acaban de decir que yo no contaba ni con caja chica hace como 3 años, o perdón, 3 meses o 4, que no contaba ni con caja chica. Hay otra acción que a mí no me gusta, pero para nada, que nos están haciendo firmar de repente los formularios que ellos tienen, los tenemos que firmar en blanco, que porque tienen que sacar hasta si un centavo queda de más o de menos, la hacienda ya no les pasa el documento. Pero entonces también nosotros quedamos firmando en blanco, ¿verdad? Firmando en blanco. Hemos tenido muy mala suerte para que nos paguen notas, nos paguen viáticos, o sea, no hay recurso. Y cuando, por decir yo, que vengo cada 2 o 3 veces por semana a Guadalajara, de repente acudo al pago. He acudido al pago y no lo hay. En todo el año se me ha dado un cheque de 5,000 y algo, cuando yo cada venida son alrededor de 1,000 pesos. Entonces no hay recurso, no hay caja chica, no lo hay. La segunda pregunta.
era sobre cómo explicarle a la gente que a veces ya no quieren saber nada más que la localización, ¿no? Que no quieren justicia, que no quieren sanción, que solo quieren localizar, pues, a su familiar.
Mira, obviamente, todos queremos verdad y justicia, la verdad, sí queremos la búsqueda, y yo les he dicho a mis compañeras, no solo de mi colectivo, sino de otros colectivos, que a la mano de la búsqueda, o sea, sin soltar la búsqueda, la exigencia a la seguridad pública. Tenemos que exigir, de la mano de la búsqueda, tenemos que exigir las medidas de seguridad social, las medidas de no repetición, tenemos que exigir políticas públicas en beneficio de esta situación. Las familias, sobre todo al interior del estado, son comunidades pequeñas que todos se conocen entre sí, entonces llega la amenaza directa a casa. Y muchas familias dicen, no quiero nada, no me importa quién se lo llevó, no sé por qué, no quiero saber por qué, ni me importa quién, quiero encontrarlo. Hasta en ese sentido estamos cayendo en una revictimización, porque ni siquiera podemos tener el acceso a la verdad, a la justicia, que exista realmente una investigación. Si las familias viéramos que las autoridades hacen lo que les corresponde en cuanto a la investigación, que nos tengan avances en los procesos, yo creo que otra cosa sería, si de la mano de la búsqueda existieran esas sanciones tan necesarias para los perpetradores, otra cosa sería, tenemos que las familias exigir la búsqueda, sin parar la búsqueda, pero de la mano de estos puntos que son básicos, porque nosotros podemos estar encontrando todos los días 5 o 10 sin vida la mayoría, pero ellos se llevan 15 o se llevan 20. Entonces, mientras no tengamos garantías de procesos, de investigación, de que haya sanciones, pues no vemos cómo esto pueda parar.
Vamos a la última pregunta. Adelante.
Gracias. Elizabeth Rivera, reportera de Líder Informativo y Canal 13 de Guadalajara. Preguntarles dos cosas. Si ustedes tienen algún cálculo, un estimado del presupuesto que se requiere, ya sé que no todo es dinero, pero al final de cuentas para hacer el ejercicio pleno de algunos derechos se requiere pues presupuesto. Si tienen alguna idea de cuánto dinero se requiere para poder garantizar el derecho a la pues el ejercicio de la reparación integral, en estos casos cercanos que ustedes tienen, que acompañan, ¿cuánto dinero se necesitaría? Y dos, si no existiría una responsabilidad de los diputados del Congreso del Estado de Jalisco o de una instancia de gobierno de no haber garantizado la suficiencia presupuestal para hacer efectivo este derecho, porque de acuerdo con las mismas leyes se menciona que pues tiene que garantizarse la suficiencia presupuestal para aprobar una ley y para pues aprobar un programa. Entonces, si ellos también serían los violadores de este ejercicio a la reparación integral del daño.
Yo respondo la primera. Sí.
Adelante, licenciada González.
Referente a la primera pregunta, tenemos que tomar en cuenta que hay ciertos puntos que contempla la medida de compensación, que es el tema económico. El tema de la compensación va desde el daño moral, daño material, el lucro cesante. El lucro cesante se compone o parte de que es todo lo que la víctima directa deja de percibir por el hecho del que fue víctima. Quizás voy a poner un ejemplo, el de la señora Sonia, que su hijo era estudiante de universidad. Quizá él pudo haber terminado su universidad, haber tenido un trabajo que desempeñar de acorde a su carrera, mas sin embargo ya no lo puede hacer. Entonces el lucro cesante se compone de todos esos puntos, que es todo el proyecto de vida que tenía esa persona hasta llegar a la finalidad, que de acuerdo al nivel social, económico, una persona en México puede vivir, que de acuerdo al INEGI estamos hablando que es entre los 70 y 72 años, ¿sí? Entonces, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas tiene que contemplar el lucro cesante de la persona desaparecida, si tenía 25 años, a quizás a su proyecto de vida de 70, lo cual tampoco no lo hace.
el daño moral, no hay una forma como tal de cuantificarlo, porque pues es el dolor de la víctima, es de acuerdo al dolor que cada víctima va sintiendo, pero tampoco la comisión no tiene un parámetro o no lleva una cronología como lo debe de pagar. Entonces, si no hay la propia comisión te dice, acredítame para poder pagar el lucro cesante. O sea, ¿cómo te compruebo? No está la víctima, ¿cómo te lo compruebo? Mas sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció y dice, si no lo puedes acreditar, toma como base el salario mínimo vigente para la profesión acorde y de ahí parte y paga. Entonces, imagina cuánta cantidad se necesita para reparar a las víctimas de manera eficiente, no deficiente como lo está haciendo ahorita. Ahorita es deficiente. De manera eficiente, y calcula más o menos ese criterio, cada víctima, cuánto tiene derecho. ¿Sí? No lo hace.
La última respuesta de forma muy breve, por favor.
Sí, bueno, en realidad lo que se ha denunciado aquí es la falta de atención de las autoridades a un problema tan complejo como es el de las desapariciones, de evitar que sigan sucediendo, pero también en este sentido que hay una ausencia por parte del legislativo respecto a una ley muy específica que es la ley de víctimas, que debía haberse trabajado en conjunto con la de desaparición y de declaración de ausencia que salieron en el 2021, pero que esta no se logró trabajar en comisión y que quedó pendiente, pero que hasta hoy no se ha vuelto a retomar. O sea, no hay discusión sobre la ley de víctimas, a pesar de que un transitorio de la ley de desaparición dice que todo lo que sea necesario cambiar debe hacerse en un plazo de 90 días para armonizar las leyes. Entonces, esto no ha pasado y ya estamos hablando de más de 3 años casi de que se instaló esta subcomisión de reforma. Entonces, no hay un ajuste legislativo sobre la ley de víctimas y tiene que revisarse, tiene que discutirse y tiene que hacerse en consonancia con quienes son actores, con los colectivos, con personas de instituciones defensoras de derechos humanos, con universidades, y es un rezago que tiene el legislativo desde hace años. Y en ese sentido, por eso iniciábamos esta conferencia indicando que es imprescindible que se trabaje con el tema de la ley de víctimas, involucrando a todas las instancias que deben estar ahí participando, y justo como señalaba, pues una ley sin presupuesto, pues entonces queda en papel, como decía Ana Carolina Chimiak, o sea, queda en letra muerta, y además del presupuesto necesitamos el personal que la debe implementar y el personal capacitado y sensible para atender un problema tan complicado, tan serio, que no puede ser que cada vez que haya una situación el personal llegue y sea ausente, no conozca las leyes, no sepa sobre el trato que debe dar humano desde una perspectiva humanitaria a las familias y todo lo que los propios principios legislativos ya determinan de evitar la revictimización, la estigmatización, enfocar en el menor daño posible a las familias. Todo eso está ya en la ley, pero las autoridades parecen desconocerlo y eso es preocupante. Por un lado, que no se avance en materia legislativa y presupuestal, y por otro, que lo que ya está no termine de implementarse. Gracias.
Gracias, doctora Chines. Muy brevemente, maestra Chimiak.
Muchísimas gracias. Solo quisiera recalcar precisamente en cuanto a suficiencia presupuestaria, debemos perder de vista y debemos también en conjunto estar observando el proyecto de presupuesto de egresos para el año 2024, considerando tanto el presupuesto para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, pero en concreto para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, el llamado FARI. Ese fondo ha tenido para el año 2023 26 millones. Claramente sería importante considerar que pudiera ir en aumento tomando en cuenta el incremento de las víctimas. Y por otro lado, también con la pregunta de sumándolo con la pregunta de las reformas para o qué podría modificarse en la ley de atención a víctimas, también es el tema de la naturaleza de este fondo, porque actualmente es una partida presupuestaria y todos los recursos que no se erogan se regresan. O sea, esos recursos no se acumulan. Entonces, millones de pesos que pudieran gastarse para el tema de las reparaciones integrales o medidas de ayuda, asistencia para las víctimas, tal cual se regresan. Entonces, una de las cuestiones a reflexionar para el tema de la ley de atención a víctimas es también considerar de qué naturaleza pudiera tener ese fondo, si es fideicomiso, si otra alguna alternativa, o sea, otra naturaleza alternativa que pudiera implicar menos burocracia que fideicomiso, pero claramente hay que considerarlo tanto de parte de las autoridades, qué modelo pudiera ser más ejecutivo, menos burocrático, pero también de parte de las víctimas, para poder también considerar qué modelo podría ser más accesible para ellas y que no se regrese ese recurso tan importante. Gracias.
Muchas gracias a quienes nos acompañaron este mediodía en el presidio. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de esta rueda de prensa. A todos ustedes les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenas tardes.